Miles de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Esta vez tenemos la ocasión de entrevistar al profesor Francisco Ortega Martínez. Francisco, me interesa que nos cuentes sobre la mecánica, el dinamismo de un doctorado allá donde estás. Es decir, ingresas y buscas tu tutor y quedas libre, ¿o estás atado a una cosa curricular?
No, el tránsito curricular relativamente se cumple en el primer año, que es el año de la maestría. Después tú tienes libertad total de tomar lo que quieras. No tienes ninguna dificultad. Incluso no sé, recuerdo si uno puede tomarla por notas o simplemente, pero tienes completa libertad de tomar lo que quieras.
Pero hay un examen de calificación, me imagino.
Hay un examen de calificación, tienes toda la razón. Eso ocurre en el segundo año, si no estoy mal. Y durante el primer año, correcto, el primer año lo que tú haces es elaborar el proyecto de investigación, la propuesta de investigación. Y ese primer año, ese segundo año de, ya de la maestría y doctorado, yo lo que hice fue precisamente filosofía de la historia y teoría del lenguaje.
¿En qué momento empiezas a pensar que te vas a ir de Estados Unidos? O mejor, ¿o siempre estuvo presente el regreso?
No necesariamente, no estuvo ni uno ni otro. Es decir, no me lo planteaba abiertamente. Regresar al principio, digamos por ahí hasta el 94, realmente no era la opción. No era una opción en parte porque yo no tenía la ciudadanía. Yo recupero mi ciudadanía, o en realidad me la dan en el 94, 95 creo que es. No recuerdo muy bien. La ciudadanía colombiana, digo. Pero ya hasta ese momento, si se recuerda, era completamente expulsado. Yo había sido expulsado del país. Y, entonces... En ese momento también me reconcilio de varias maneras con el país, con mi familia, con las instituciones, con algunas cosas, digamos, que empiezo a ver y desear la oportunidad de estar aquí y compartir más tiempo. Pero no era, yo no vivía la vida, no la vivo tampoco así, como que voy a regresar o no voy a regresar. Estoy bien acá, me la estoy gozando, ahí estoy por ahora. Lo que sí sabía es que como no había podido pasar tiempo en Colombia durante mi posgrado, trabajando en archivos, yo quería pasarme un año, una vez pudiera, en Colombia, ya como profesor en Wisconsin. Eso fue mi sabático, que es un sabático que llaman un junior, que es en realidad 6 meses. Pero esos 6 meses los pude empatar con algo que es la beca Fulbright. Yo como norteamericano solicité para venir a Colombia, como profesor norteamericano, para venir a Colombia a desempeñarme como profesor acá. Y cuando lo estoy haciendo... ¿A dónde quiero venir? Yo no quiero ir a los Andes, quiero ir a la Nacional. Entonces ahí empiezo a ver con quién puedo hablar aquí en el departamento para ver cómo hago y poder pasar un año acá. Y se da, tengo la invitación y vengo a Colombia. Entonces yo llego en el 2003. Y en el 2003 dejó de tener... dejó de tener sentido estar allá o ser profesor allá. Pero adquirió un sentido muchísimo más pleno la posibilidad de estar acá. Ahora, uno depende de las ofertas laborales que hay, y pues si no hay concurso, no hay concurso. Y yo tuve la excelente fortuna, la enorme fortuna, de que en ese momento se abrió el puesto de Estobar. Y abren el puesto, yo tenía una trayectoria en historia colonial, me presento con el proyecto de Ilustrados, siglo XVIII tardío. Tengo que regresar a Estados Unidos porque estoy en sabático, no puedo simplemente dejar las cosas tiradas ya. Regreso. En ese momento estoy ilusionadísimo. Yo renuncio a mi trabajo en Wisconsin vengo a posesionarme, recuerdo que es agosto 5, que me tengo que posesionar algo así, me dicen, por favor muéstrenos su libreta militar. Digo yo, libreta militar, entonces salí del país antes de que, o sea, yo me presenté, salí no apto, pero a mí me expulsaron del país, aquí está la boleta con la que me expulsan del país, me confiscaron la ciudadanía. Entonces me dicen, usted tiene que ir a solucionar eso en el cantón. Voy allá los martes, me presento, y cuando sale y sacan la gaveta, y claro, estaba archivado el proceso que había iniciado en el 85, entonces me habían dado por remiso, y yo, de acuerdo a la legislación vigente y a la institución militar, yo había estado remiso por todos estos años y le debía una multa por 60 millones de pesos de ese momento. Y yo estoy, la misma tarde que me iba a posicionar en agosto 5, que algo yo para directamente para el cantón, y ustedes están locos, ustedes están absurdos. Primero, yo todavía, o sea, todavía con los 17 años, me expulsan del país, que porque soy ilegal. Evidentemente aquí había una corrupción terrible porque alguien se quería ganar una plata, y como yo no entendí y no le di la plata, el hombre siguió por derecho y me expulsó. Eso fue en 85, 86. Me confiscan la ciudadanía, me impiden regresar por un tiempo, para que después usted me diga, cuando vengo y regreso al país a posesionarme a trabajar en la Universidad Nacional, que yo a usted le debo 60 millones, ustedes están locos. Yo dije, no, esto no hay nada que hacer, vamos a ver cómo llamamos a Wisconsin y les digo, me equivoqué, yo regreso, porque qué voy a hacer. Así fue como finalmente terminó. Claro, yo en ese momento llegué, yo dije, no, empaquemos, nos vamos, nos regresamos, ya no hay nada que hacer. No, no se preocupe, aquí lo resolvemos. Ellos hicieron la llamada, a la semana tenía la tarjeta. Fui, presenté mi posesión, listo.
Vayan las perdidas en el astillero, los vinos antiguos, el juego, el azar, rodando en el puente del desembarque, dejé mi sangre en los mares de sal, rompí mi cabeza y miré mi ataúd, y sé por el mapa más rápido aún, lavé mi sangre en los mares del sur,
Cordial saludo para todos los oyentes y las oyentes de Autores de Historia. Mi nombre es Alexander Chaparro Silva, soy historiador y estudiante de la maestría en Historia de este departamento, y vamos a seguir conversando con el profesor Francisco Ortega. Me gustaría empezar hablando del libro que se publica el mismo año que usted se vincula como profesor en el departamento, y es el libro de La Irrupción de lo Impensado, a propósito de Michel Desertot. Me gustaría que nos contara cómo surge la idea de publicar un libro sobre Desertot y cómo podríamos caracterizar ese libro.
Michel Desertot es uno de esos autores que para mí fueron importantes a lo largo de toda mi carrera. Una persona que precisamente convoca y de alguna manera lleva a cabo una reflexión muy puntual, muy inteligente, muy lúcida y muy sugerente también sobre el problema de la historia, el problema de la escritura de la historia y el problema de qué hacer o cómo pensar con la historia. Son tres temas que están presentes a lo largo de toda la obra de Michel Desertot. Cuando yo llego a Colombia, en ese momento, esto es en el 2004, cuando empieza a surgir más o menos la idea de editar, de sacar adelante este libro, hay, por su propia cuenta, una iniciativa en la Universidad Javeriana, particularmente en el Instituto Pensar. Ellos están pensando un poco en un jesuita que esté vinculado a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, y que sea heterodoxo, y Michel Desertot les cae de perlas precisamente porque es eso, ¿no? Completamente salido de los moldes. Entonces, cuando, no recuerdo si antes de irme, me contactan y me dicen, queremos sacar un libro, queremos recoger las presentaciones, las ponencias, queremos igualmente editar unos pequeños textos de Michel Desertot y una introducción si fuera posible. Y entonces me preguntaron si yo que estaba interesado en hacerlo, y yo con muchísimo gusto, me parece excelente. Fue una opción también, una oportunidad para regresar sobre la obra de Michel Desertot y tratar de tejer una narrativa que lo vinculara más allá de él como historiador, o él como psicoanalista, o él como pensador de historia de las religiones, y tratar de vincularlo eso de manera más integral en una trayectoria y realmente sale un personaje complejo, fascinante, pensando siempre en las fronteras, pensando sobre cuestiones muy urgentes, muy potentes, y pensando algo que para mí también era importante, es el problema también, una vez más, de la memoria, de la historia, del papel de la historia, del papel de la escritura, de esa relación que tenemos nosotros con el pasado, que es un pasado que nos presenta necesariamente también con ciertas preguntas fuertes sobre quiénes somos, a dónde vamos, qué hacemos, cuál es nuestro futuro. La historia no te va a permitir responder eso directamente, pero sí te permite pensar con eso. Y la historia vinculada a la cotidianidad, al cuerpo, al silencio, a la literatura y al arte, todos esos eran elementos que me parecían y que me parece aportan en la manera en que Michel de Certeau nos invita una vez más a pensar de manera más horizontal, de manera más cuidadosa, sin que esto sea renunciar a la interpretación. Entonces, para mí ese libro es un libro muy preciado, un libro que siento que de alguna manera tenía algo que decir en su momento, creo que todavía lo tiene que decir, pensar de qué manera nos ayuda a pensar hoy en día también a Colombia, ¿no? Que es una cosa que me parece que es fundamental.
Me llama la atención y me parece que es importante un poco reflexionar sobre este auge de la memoria y de las relaciones precisamente con la historia y con el arte, que no están exentas de polémica. Me parece que es una buena oportunidad entonces para hablar de dos libros que usted publica en relación con estos temas: el libro de Historia, Trauma y Cultura, Reflexiones Interdisciplinarias para un Nuevo Milenio, y el libro de Vinadas, que es un libro muy importante. Y me gustaría que pensáramos un poco, ¿qué tienen estos libros para decirle a la polarizada sociedad colombiana de estos días y a la centralidad pues que han ido tomando las víctimas, el auge de la memoria en el marco del proceso de paz adelantado entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC?
Los dos libros son producto del trabajo en el doctorado. En buena medida, lo que trato de hacer ahí es hacer presentaciones de una serie de textos, de una serie de discusiones, de una serie de temáticas polémicas que se han dado en un contexto global, pero que tienen una pertinencia muy concreta para el contexto colombiano. Y eso se ve enriquecido en el caso del libro de Vina Das, porque Vina Das viene a Colombia, la invitamos para la celebración de los 25 años del CES, que yo estaba en ese momento en la dirección. Ella viene, da una serie de charlas, convocamos a una serie de académicos que estaban pensando y reflexionando al respecto, y sale un libro realmente muy bonito, muy puntual. En ambos casos, lo que tienen de en común ambos libros es una insistencia en que la conflictividad necesita de la polarización para sobrevivir. Y la polarización depende de un mito, y es que la paz solo se da cuando hay total armonía, cuando una de las dos partes cede o se llega a un momento de conciliación y reconciliación y coincidencia de las conflictividades sociales, de los antagonismos. Ambos libros insisten que la vida es muchísimo más complicada y que en cambio tejer la cotidianidad significa establecer ciertas reconciliaciones, ciertos puntos de encuentro y mantener y respetar ciertos puntos de desencuentro.
Yo creo que una de las cosas más importantes de Francisco como profesor es la claridad en la importancia de la investigación para sus estudiantes y para los estudiantes en el proceso de formación en el pregrado y en la maestría. A propósito de eso, me gustaría que habláramos de los libros que se publican en el 2012, Disfraz y Pluma de Todos y Conceptos Fundamentales de la Cultura Política de la Independencia, donde usted participa como editor y como autor de varios artículos, y donde es evidente ese entusiasmo por los grupos de investigación y por vincular a los estudiantes en esos proyectos. ¿Cuál es la historia detrás de esos libros, de su grupo de investigación, y cómo podríamos caracterizar los aportes concretos que hacen estos libros en el panorama general de la historiografía de las independencias?
Dos preguntas relativamente diferenciadas ahí, pero que me parece que son ambas, digamos, muy importantes. Esa idea de tejer comunidad es una de las cosas que me parece que es fundamental de mi regreso a Colombia. De las cosas que yo rescato y siempre digo de por qué es importante, de por qué fue importante regresar a Colombia, es porque aquí encuentro una modalidad de poder aprender en conjunto. Desde el 2003, que logramos articular un pequeño grupo de investigación relativamente incipiente, que mucho más que un grupo de investigación en el momento era simplemente un conjunto de amigos, colegas que se reunían para discutir sobre temas, en los que estaba Pablo Viñolo, también estaba Jaime Borja y estaba incluso Alexis de Greiff también participa en un momento en ese grupo. Ese grupo se va a convertir después en el grupo de práctica representación imaginarias, que el próximo año está cumpliendo 15 años de existencia. Quizás esa experiencia me dejó claro que los estudiantes tienen mucho que aportar y yo también tengo mucho que aprender. Entonces, en el 2006 doy quizás el primer seminario sobre conceptos políticos en la universidad. Y en ese seminario ingresan, llegan una serie de personas, llega una serie de, digamos, de gente con inquietudes que están empezando a pensar las transformaciones políticas de la independencia. Y vamos desarrollando, parte de lo que queríamos también un poco señalar era, bueno, ¿cuáles son algunos de los conceptos fundamentales que aparecen o emergen de manera claramente potente en ese momento y que siguen siendo operativos hoy en día? Esa idea de la actualidad de la independencia, ¿verdad? Entonces, una vez más, no solamente mirar ese momento, no solamente ver cómo es codificado, sino también de qué nos va hoy en día. Y nos damos cuenta de una cosa que va a ser importantísima, y es la riqueza impresionante de esa cultura política. Con el descubrimiento y el ejercicio de ir conociendo más estos periódicos, de ir haciendo algo que fuimos trabajando, que es muy importante, que son unas fichas bibliográficas a partir de las cuales tomábamos cada uno de estos periódicos, un proyecto que todavía está vigente, tomamos cada uno de estos periódicos y se le hace una descripción a fondo de estos periódicos, teníamos un material enorme. Y aquí tuvimos la gran fortuna, los dos libros, ¿no? El de conceptos fundamentales y el de opinión pública. Opinión pública iba a estar inicialmente vinculado a conceptos. Y en algún momento la opinión pública, dado a los periódicos y todos, nos damos cuenta que eso tiene una cantidad enorme, que eso es un mundo, un universo, y decidimos hacer entonces un libro aparte. Entonces, conceptos queda sobre como un libro donde venía una gente trabajando sobre una serie de líneas, de conceptos importantes. Ahí logramos algo que es muy importante en ese momento y es vincular gente de nivel internacional. No hay historiografía política, está Clement Thibault, está Gilberto Loaiza, está Elías Palti, que logramos que participen con jóvenes investigadores que creo que en conjunto hacen unos aportes y que además a raíz de esas reuniones se lograba elevar el nivel de todos los que estábamos ahí. Y el otro libro tuvo también su gran ventaja, y es que tuvo un apoyo por parte de la universidad, nuestros programas nacionales de investigación, por 2 años para que desarrolláramos las fichas de investigación con un equipo de investigación pagado, y el único compromiso es que además de hacer la ficha, el autor tenía que hacer un capítulo en ese libro, también pensando un poco y aprovechando las fuentes de los periódicos.
Quisiera que habláramos de ese libro que está escribiendo en este momento y de la tarea titánica de tratar de recuperar un poco la potencia del siglo XIX y de las elaboraciones políticas decimonónicas. Francisco en este momento está escribiendo un libro sobre las diferentes maneras de comprensión de la diferencia social en el siglo XIX iberoamericano, pero digamos que la Nueva Granada se convierte en un escenario privilegiado para el libro. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro sobre las diferentes maneras de comprensión de la diferencia social y cómo ha sido el proceso de elaboración de ese libro?
Ese libro es un libro que surge cuando yo termino la dirección del CES. Regreso a la facultad, regreso al departamento, pero yo estaba también un poco quemado en ese momento, en el sentido de que ya estaba agotado de las actividades burocráticas, de las actividades administrativas, y busco un poco la posibilidad de estar un año afuera, y mientras tenía los ojos abiertos así buscando, se apareció una posibilidad también increíble, que fue la oportunidad de participar en un proyecto de investigación en Europa, en particularmente en Finlandia, en Helsinki, pero de carácter europeo, sobre el siglo XIX y precisamente una historia crítica de ese siglo XIX. Sale eso, tengo el apoyo del departamento, tengo el apoyo de la universidad, yo con eso estaré toda mi vida agradecido porque fue incondicional ese apoyo, y eso me permitió irme, y en ese proceso se me fue ocurriendo el problema de la diferencia de la identidad, de la diferencia. Siempre es un problema, por una parte, casi que presente en mucha parte de la historiografía y de alguna manera ineludible cuando estás trabajando en el exterior. No era necesariamente un trabajo de historia social en términos de movimientos sociales, grupos sociales que estuvieran presentes ahí. Pero ese problema de la diferencia, y el problema de la diferencia es un problema que está y que nos ha acompañado a la reflexión en torno a la diferencia, es un problema que nos ha acompañado desde el principio. Las sociedades hispanoamericanas han sido caracterizadas como sociedades heterogéneas. Y quizás el punto que me ayudó a definir cómo sería ese problema, cuál es el problema que yo quería investigar, era el problema donde yo miro esto en función de los lenguajes políticos existentes en el momento. ¿Es el problema la diferencia social un problema que permite construir comunidad política o que dificulta construir comunidad política para los contemporáneos en ese momento? Esa respuesta diverge de acuerdo a los lenguajes políticos. Me explico. La economía política, la cual en ese momento hay un proceso de apropiación de la economía política de los años 30, 40 y 50 del siglo XIX, concibe que la diferencia social es un plus que permite la construcción de la comunidad política, porque genera unas dinámicas de complementariedad, y ahí está el famoso croquis de José María Samper, y que la economía de los diferentes grupos permitía construir una comunidad, eso permitía construir comunidad política. El lenguaje constitucional no te permite pensar fácilmente el problema de la diferencia. Es una dificultad para el lenguaje constitucional que desemboca, en últimas, en una formulación de ciudadanía, pensar la diferencia entre las ciudadanías es un gran problema. Pero a mí me interesaba entonces examinar en diferentes registros, o me interesa examinar en diferentes registros, cómo ese problema de la diferencia social, más que ser un problema de identidades, es un problema de constitución de comunidad, a través del análisis de ciertos conceptos que son absolutamente regentes, rectores, en el momento. Por otra parte, uno podría decir de alguna manera que en la medida en que esos son los lenguajes políticos que todavía nos constituyen, que ese problema de la diferencia social sigue estando muy vigente y muy presente. Y creo que precisamente no es difícil verlo, por una parte en la serie de reformas constitucionales. Aquí podrían tomar la Constitución del 91 como un momento de quiebre y de intento de reinventarse sus lenguajes constitucionales a través de unas salidas y unas fórmulas que permitieran la idea de reconciliar diferencia con, por ejemplo, nación o república o comunidad política. Pero por otra parte, la persistencia de unas violencias sociales y, aún más seriamente, la emergencia de una globalidad, de un escenario internacional hoy en día, que está completamente atravesado por las dificultades de concebir precisamente el orden de la coexistencia, ya no de la comunidad nacional, sino la comunidad global, porque lo que vivimos es hoy en día la amenaza terrorista, y fundamentalmente a través de eso una xenofobia intensa, y los regímenes políticos que se terminan instituyendo desmontando toda una serie de legislaciones relativamente garantes para instaurar de nuevo un régimen de terror, nos indica que no es un problema al cual hayamos ya superado. Por otra parte, una Colombia post-conflicto es una Colombia que se va a tener que enfrentar a sus propias diferencias, a pesar de que históricamente hemos querido negar esas diferencias. No me refiero a las diferencias regionales, de los paisas, de los costeños, me refiero a esa otra Colombia, la Colombia profunda, que finalmente, después de 50 años de guerra, vamos a poder enfrentar, que va a estar enfrente nuestro, que está, pero está siempre mediada, ¿no? Y si somos capaces de ser creativos y pensar con nuestros pasados, quizás tengamos la opción de construir algo que nos lleve más allá de ese momento eterno de una conflictividad que termina siempre explotando, ¿no?
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.